Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola amigos, hola amigas, bienvenidos nuevamente a otro programa de Radio Escuela. Mi nombre es Hilda Lizarazu y estoy aquí para acompañarles en otro programa de esta escuela virtual, así es, en la que nos hemos comprometido y hoy, junto al profe de literatura Juan Moretti, aquí en el piso, vamos a indagar en nuestro universo literario. Les mandamos un abrazo virtual desde aquí para cubrir todo el territorio nacional. Conscientes de la importancia que tiene la educación pública en esta hora crucial para toda la sociedad. Comencemos. Martes 27 de octubre, desde el 1 de octubre, estamos con nuestro chatbot de WhatsApp. Ahí está. Siempre llega Bailarín, que los espera a todos al final de cada programa con preguntas nada difíciles sobre lo que escucharon. Es un juego con pistas para llegar a la respuesta correcta. Siempre listo el chatbot para entrar en acción. Yo se los digo todos los días. El bot tendrá 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que cada vez que ustedes empiecen a jugar, les vamos a preguntar su nombre y en qué grado o año están. Van a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también va a contar con más información sobre el tema. Así que anoten, y los que tienen el chat ya en su agenda, bueno, jueguenlo. Anoten 113-275-2139. Repito, 113-275-2139. Sigamos aprendiendo aquí desde Ciclo Orientado. Hoy saludamos a las provincias de... a la provincia de Entre Ríos. Radio Comunitaria Barriletes, FM 89.3 en Paraná. Buenas tardes. La Redota, FM 98.3 en Villaguay. Radio Comunitaria Abriendo Puertas en FM 103.5 en Rosario del Tala. LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú, AM 1310 en Gualeguaychú. LT 11, Radio General Francisco Ramírez, AM 1560, allí en Francisco Ramírez, Entre Ríos. Radio Vida, Entre Ríos. Y LT 14, Radio General Urquiza, AM 1260 en General Urquiza. Un saludo muy grande aquí desde Radio Escuela Ciclo Orientado. Dicho todo esto, vamos a pasar al contenido del día de hoy, del programa de hoy, y vamos a bienvenir al profe Juan Moretti. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien. Me gusta porque estamos tratando de vocalizar muy bien. El tema de hoy es otra vez una pregunta, Juan.
Sí, sí.
Que es la siguiente. ¿Puede la literatura decir quiénes somos?
Sí, esa es la pregunta de hoy y vamos a tratar de ir respondiéndola por partes, ¿no? En particular, desde el punto de vista literario, hablar de ese quiénes somos va a ser hablar de lo que llamamos la literatura nacional.
Claro.
¿No? Y acá ya entramos, ya dimos un salto conceptual.
Porque esa es la pregunta, ¿no? O sea, dentro de quiénes somos hay muchas variantes de quiénes somos. Estamos hablando de quiénes somos como país, ¿no?
Exactamente. Y quiénes somos como país también es excepcionalmente complejo, sobre todo en este país que es mucho territorio.
Y dentro de ese tiempo.
Nada. Claro. Y eso también va a ser muy importante. El quiénes somos va a estar bastante limitado muchas veces en a quiénes incluimos dentro de nosotros y, por lo tanto, a quiénes excluimos y son los otros, ¿no? Esto de nosotros y los otros va a ser un poco la base de la identidad. Pensemos que cuando hablamos de identidad, para referirnos a nosotros mismos, a cada uno como individuo, hablamos de identidad como el conjunto, digamos, de rasgos, de características, de hábitos, de un montón de cosas que nos distinguen de los demás, ¿no? O sea, mi identidad es aquello que hace que yo sea yo y no otra persona.
Bien.
Lo mismo tendríamos que pensar a la hora de decir, bueno, esta es la literatura nacional argentina, por ejemplo.
Bien.
Y esto tiene una larga historia, ¿no? No tan larga como algunas otras de los temas que vimos, que lo remontamos a la antigüedad. Vamos a limitarnos un poquito más y a pensar en particular en un movimiento que tomó su nombre y mucho impulso en Europa y cobró una forma particular en América, como muchos otros movimientos literarios.
¿Cómo se llama?
El romanticismo, vamos a pensar.
Bien.
Específicamente el romanticismo que viene de Europa Central, ¿no? De Alemania, el romanticismo que pasa también por Francia y que en el siglo XIX aparece como una corriente literaria y también filosófica. Primero que nada privilegia, por ejemplo, el sentimentalismo por encima del raciocinio, que había sido la marca anterior de la cultura europea. Entonces, el sentimentalismo, el heroísmo, un montón de nuevas tendencias estéticas que van a aparecer en las obras literarias en el siglo XIX, uh-huh. Y algo en particular que va a ser lo que vamos a tomar también en América, en las corrientes de romanticismo latinoamericano.
Bien.
Que es la identidad nacional.
Upa.
En el siglo XIX, en realidad también el siglo XVIII, ¿no? Pero en el siglo XIX en particular, la literatura se va a plantear en Europa, la literatura se va a plantear encontrar el espíritu del pueblo, vamos a hablar de espíritu del pueblo, de cada una de sus naciones, que eran, digamos, relativamente nuevas como tales. La idea de que nosotros, como conjunto de gente en un territorio determinado, formamos una nación, bueno, podemos recitarlo de memoria eso, pero en realidad es complejo. ¿Qué significa que somos una nación? ¿Que tenemos un pasado en común? ¿Que tenemos una cultura? ¿Que compartimos la lengua? No necesariamente.
No, claro.
¿Que compartimos la religión? No necesariamente. Entonces, se vuelve más complejo eso. ¿Qué nos hace una nación? Bueno, esta búsqueda del espíritu nacional de cada uno de los países de Europa va a dar lugar entonces a estas ideas de lo que todavía queda como de alguna manera como estereotipos de, bueno, qué es lo francés, qué es lo alemán, qué es lo ruso incluso, qué es lo inglés, qué es lo español.
Claro, bueno, la identidad de cada nación barra cada país.
Claro, que de alguna manera va a ser la identidad de todos sus habitantes, ¿no?
Bien.
Entonces, el español es valiente, por ejemplo, el francés es ingenioso. Como estas características que se van a intentar asociar,
claro,
para dar una identidad nacional a todos los habitantes particulares. Esto también va en América, digo, en los países americanos que fueron colonizados por países europeos, de alguna manera va a dar la oportunidad de despegarse de la tradición histórica de una literatura heredada, digo, como
entiendo,
culturalmente, y crear una propia literatura. Algo de eso vimos ya en algunas ocasiones, cuando hablamos también sobre Rubén Darío, cuando hablamos sobre otras corrientes. Pero el romanticismo, entonces, en América, va a tener esa característica de ser, de alguna manera, fundante.
¿Ese romanticismo en América es el que usted o vos está llamando romanticismo latinoamericano?
El romanticismo argentino en particular, que es el que vamos a tomar hoy, igual sí.
Bien.
Tuvo varias. Hay un romanticismo latinoamericano con varias expresiones, también en Uruguay, en Perú, en Ecuador. Y acá en Argentina en particular, a lo largo del siglo XIX, hubo varias obras literarias que las conocemos. En general las conocemos porque justamente se convirtieron un poco en el canon literario
clásicos
argentino. Claro.
Ahora, ¿por qué le ponen? ¿Por qué romanticismo? Porque así como bien nos está acompañando aquí esta música, ¿qué tiene que ver el romanticismo con el romance, con el amor? ¿Tiene algo que ver o es simplemente una palabra?
Es una, así para decirlo,
sí,
diciéndolo muy brevemente, en realidad primero aparece el romanticismo, después el romance. Primero aparece la idea de lo que se hace al estilo de Roma, o sea,
oh,
que
mirá,
es el romance, como nosotros tenemos una lengua romance, porque
bien,
es una variante, que viene del latín que se hablaba en Roma. Entonces la lengua romance al estilo de Roma. Lo romántico es al estilo romano. El romanticismo recupera alguna de esas cosas. Y después nosotros nos quedamos con la idea de que alguien es romántico cuando es muy apasionado. Pero justamente porque las obras literarias del romanticismo se caracterizaban por tener grandes pasiones. Entonces
bien,
había grandes amores, grandes tristezas, grandes luchas, grandes victorias y grandes derrotas, ¿no?
Bien.
Algo diferente a la descripción más real, a las descripciones más realistas y, digamos, más cotidianas. Entonces, por eso nos quedamos con esa idea de que quien es romántico tiene ese apasionamiento. Estos héroes románticos, estos héroes enormes que parecen más grandes que la vida, son muy típicos de esta literatura entonces del siglo XIX en Argentina. Y vamos a ver tres obras en particular que ya seguramente podés adivinar cuáles son, porque son lo que forma, digamos, la tríada de los textos literarios argentinos.
Del canon argentino de la literatura romántica, ¿sería?
Exacto, sí, del canon argentino, y acá viene también una cosa, ¿no? Se convierte un poco en el canon de la literatura argentina en general.
Ah, mirá.
¿No? Y también configuran una idea de autor, del autor que también está comprometido políticamente, que también utiliza su obra literaria como vehículo para sus ideas políticas, muchas veces que tiene una carrera política. Estas tres obras van a ser El Matadero, de Esteban Echeverría.
Bien.
El Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento.
Sí.
Y, por último, el viejo y peludo Martín Fierro. Que ya hemos mentado antes.
Viejo y barbudo.
Viejo y barbudo Martín Fierro, de José Hernández, por supuesto. En ese orden fueron escritas, aunque no fueron publicadas en ese orden. Las tres van a marcar algo, y acá vamos a volver un poco a el tema, a la pregunta que funda esto, que es: ¿quiénes somos?
Una identidad.
Claro, pero ¿quiénes somos además como nación ahora?
Bien.
Ya pensando en el siglo XIX, en una nación que está empezando a madurar, ¿no? Una nación que se independiza y que empieza a cobrar una forma propia. Bueno, esta nación que empieza a mostrar entonces su identidad se constituye, como decíamos antes, por contraste. Es lo que no es.
A ver, repíteme el concepto.
Me salió medio Darío Stanriver eso, ¿no?
A ver.
Pero vamos a decirlo más claro. Uno es aquello que lo distingue de los demás.
Sí.
Entonces, para decir nosotros somos esto, también vamos a estar diciendo porque no somos aquello
otro,
¿no?
Bien.
Y esto va a ser algo que, bueno, está en el título del Facundo, de alguna manera, esta división, pero que ya lo podemos ver en El Matadero. En El Matadero, de Esteban Echeverría, El Matadero fue escrito en 1825, pero tarda casi 50 años en publicarse. Era un autor conocido y un político conocido también. Un autor conocido por el poema La Cautiva, pero no. El cuento en Matadero apareció mucho después, cuando se antologizaron todas sus obras, después de que él hubiera muerto.
O sea, él no lo editó.
El no Matadero.
Y no. Se convirtió, sin embargo, en un ícono de la literatura argentina.
Sí, porque
sin Esteban Echeverría haberlo editado voluntariamente.
Sin haberlo publicado.
Mira qué llamativo.
Sí, porque de alguna manera había sido escrito un poco más para un público, para un público de amigos, ¿no? Para su círculo. Y era un cuento que, mucha gente que lo ha leído puede ver muy claramente que es una alegoría, una crítica, una crítica muy sarcástica, una especie de parodia del gobierno de Rosas.
Okay.
Entonces, se trata de un cuento en el que uno de los personajes, además que se parece mucho justo al autor Echeverría, representa de alguna manera una idea de nación que es la de los unitarios, y cuando describe a las otras personas, intenta describir de esa manera sarcástica a los federalistas. Entonces, en este cuento, El Matadero, el nosotros va a ser nosotros unitarios, y el los otros va a ser los otros, que son los federales.
O sea que ya desde 1825 ya se ve una diferencia de total, de las antípodas de un pensamiento, ¿no es cierto?
Totalmente.
Así está formada nuestra nación, a lo que ahora se repite tanto como la grieta y bla, bla, bla.
Absolutamente. Y es el origen de la grieta, de alguna manera, justamente porque además de decir que hay diferencias de pensamiento, se intenta ponerle rasgos identitarios que tienen más que ver con la manera de hablar, con los consumos, con qué se ponen, con cómo se divierten.
Conceptos.
Claro, pero que son más características individuales que se van a asociar, algo que todavía se hace, digamos, decir esto es típico de alguien que hace esto otro.
¿Será entonces inherente entonces al ser humano más que a las naciones? Porque eso puede pasar, esa misma antípodas de pensamiento pasa en Estados Unidos, en Francia, en Bélgica, en Inglaterra. O sea que el ser humano tiene distintas posturas y entonces ya trasciende las naciones, la grieta.
Bueno,
tal vez el humano sea una persona que está siempre como en diferencia con el otro. Lo bueno es tratar de, no sé si congeniar y pensar lo mismo, vos tenés que pensar como yo pienso como vos, pero que esos puntos de vista se respeten.
Bien, y ¿no? Ahí vamos a ir un poco entonces a la siguiente obra, que va a ser Civilización y Barbarie. Es el subtítulo de Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento.
Bien.
Esto que decías de que es común a todas las naciones, recordemos que esta idea del espíritu del pueblo, o el Volkgeist, no sé, yo no sé.
¿Eso alemán. Es alemán?
Sí.
Volkgeist.
Está claro, el Volkgeist o Volkgeist, no sé.
Ajá.
Esta idea del espíritu del pueblo va a ser una búsqueda común a un montón de naciones. Entonces, claro, no es Argentina única en
Exacto.
esta cuestión de definirse y definir también su contraste. Vamos entonces, en 1825 escribió Esteban Echeverría El Matadero, uh-huh. y en 1845 Domingo Faustino Sarmiento escribe Facundo.
Sí.
El Facundo es una novela en la que toma la figura de Facundo Quiroga, un caudillo y un peleador, un guerrero federal, y intenta construirlo como un monstruo muy, muy complejo. Es una novela que, por cierto, a mí me gusta mucho, así que recomiendo que se la lea directamente de la fuente, ¿no?
El profe Juan Moretti recomienda a todos los alumnos y los padres, madres, tías de los alumnos que leamos.
Sí.
El Facundo.
Ah, bueno, vamos, y ahí nos...
En lugar de poner un Netflix, por ejemplo, te
sí.
lees El Facundo.
Un poco, quizás...
Hay una distancia.
Vamos,
¿no?
de a poquito, porque es largo El Facundo,
sí.
es difícil de leer.
Sí, sí.
Es una prosa muy difícil. De hecho, te voy a pedir que te...
Sí, voy a ponerme el libro acá cercano.
vamos a ver un poquito de lo que opinaba Sarmiento, que justamente él era muy consciente de que estaba construyendo intentando construir la línea de pensamiento nacional y la literatura nacional, y habla explícitamente de cómo sería la literatura nacional, ¿no? Cómo esa literatura nacional está atada, y esto es algo bien del romanticismo, atada a las características del territorio, ¿no? La llanura da autores de este tipo. La montaña da autores de este otro tipo. Si
es
está
un
cerca
análisis
del
intelectual de estar categorizando, está catalogando distintas personas.
La palabra clave es categoría ahí.
Voy a ver si me animo a leer. Bueno, me voy a animar a leerlo. Quiero ver si lo puedo comprender mientras estoy leyéndolo, no solo yo, sino los que nos están escuchando.
Muy bien.
Vamos a leer un pedacito del capítulo 2, Originalidad y Caracteres Argentinos, del capítulo 2, escrito por Domingo Faustino Sarmiento en El Facundo.
Facundo, subtítulo Civilización y Barbarie.
Civilización y Barbarie. Ahí va. Si de las condiciones de la vida pastoril, tal como lo han constituido la colonización y la incuria, nacen graves dificultades para una organización política cualquiera, y mucho más para el triunfo de la civilización europea, de sus instituciones y de la riqueza y libertad, que son sus consecuencias, y no puede, por otra parte, negarse de que esta situación tiene su costado poético y fases dignas de la pluma del romanticista. Ay, no entendí nada, profe. Sigo. Si un destello, son frases muy largas, perdón.
Sí.
Si un destello de la literatura nacional puede brillar momentáneamente en las nuevas sociedades americanas, es el que resultará de la descripción de las grandiosas escenas naturales y, sobre todo, de la lucha entre la civilización europea y la barbarie indígena, entre la inteligencia y la materia. Lucha imponente en América y que da lugar a escenas tan peculiares, tan características y tan fuera del círculo de ideas en que se ha educado el espíritu europeo, porque los resortes dramáticos se vuelven desconocidos fuera del país, donde se toman los usos sorprendentes y originales los caracteres. Profe, le digo la verdad, no entendí nada.
Bueno,
explíquemelo con sus palabras.
Por un lado tenemos...
Es muy complejo como escribe.
Escribe muy complejo, por
ornamentado.
Eso digo, quizás es otra manera de abordarlo que Netflix, porque no se
deja... Por ahí me veo
claro.
Una de Netflix.
No sé si lo adaptaron, el Facundo, pero
No, es
una lectura difícil, pero lo que está diciendo ahí básicamente es que... ¿A quién le está escribiendo? ¿No? Esa es una parte importante. Pensemos que cuando habla de la civilización estas caracterizaciones que hace son la forma más clara de esto que decías vos antes, de cómo categoriza a las personas, ¿no? Entonces dice, bueno,
la vida pastoril.
La vida pastoril es la característica de Argentina, según él, ¿no?
¿Y qué es la incuria?
La incuria es un rasgo negativo, pero la civilización es lo europeo y la barbarie es lo indígena, dice Sarmiento acá, ¿no? Esto va a estar muy profundizado
en
su obra.
Sí,
sí, pero esto nos viene a ilustrar una de las cosas que mejor retrata Sarmiento acá. Él considera que no somos Europa. Sabe que no somos
barbarie,
un país europeo.
De acuerdo a su pensamiento,
somos civilización y barbarie. Y esto es algo de lo que se trata también este cuadro que pinta el Facundo. No es civilización o barbarie, ¿no?
Claro, es
una conjunción de alguna manera. Entonces, y después más adelante cuando habla de Lavalle, digo, esto está un poquito más desarrollado en cuanto a planificación política. Dice, nosotros no podemos comportarnos como si fuéramos un Estado europeo, nosotros somos un Estado diferente, tenemos otras características, otras ventajas también, y eso se va a desarrollar un poco, pero lo que vamos a ver muy claramente ya desde el título y el subtítulo, y además desde que le dedica toda la obra a este Facundo Quiroga, que ya había muerto cuando él la escribió, y dice, sombra terrible Facundo, voy a evocarte.
Que ¿no? había muerto, que lo habían matado.
Lo habían matado, sí, lo habían matado en Barranca Yaca.
Agarró y se murió.
No, él agarró y después se murió, lo murieron. Esta descripción que hace deja muy claro que el nosotros de Sarmiento es nosotros europeos. Nosotros que, si no somos europeos, estamos mirando Europa para ver cómo seguir.
Claro, mirando las sociedades que están más avanzadas dentro de su organización civil.
Claro, ¿no? Avanzadas en el sentido de Sarmiento, ¿no? Sarmiento considera que cuanto más se parezca a Europa, más avanzado es. Entonces, él ve ese como el nosotros quienes defendemos este ideal. ¿Y quiénes son los otros? Bueno, ahí lo llama indígenas, pero después profundiza mucho en la idea de que los gauchos hacen eso, que Rosas hace eso, y sobre todo que Facundo Quiroga representa ese los otros, esa barbarie a la que hay que doblegar. No es lo mismo que expulsar, sino doblegar, someter. Continúa de alguna manera la idea de Echeverría, nosotros los unitarios, ustedes o los otros los federales.
Y después tiene el tercero, bueno, no sé si quiere pasar al tercero, no sé cómo estamos en el desarrollo.
El tercero va a ser el que podemos imaginar, porque ya lo mencionamos, es el Martín Fierro. Y en el Martín Fierro se van a invertir un poco estos paradigmas.
Claro.
Porque el nosotros va a ser más bien el gaucho.
Los otros.
El Martín Fierro se escribe en 1872, lo escribe José Hernández en 1872, cuando el presidente es ni más ni menos que el autor de Facundo, Domingo Faustino Sarmiento. Lo escribe entonces, de alguna manera, como una respuesta al paradigma de Sarmiento. Y lo que dice el Martín Fierro, lo que construye el Martín Fierro, es un nosotros los gauchos, nosotros los
argentinos. Nosotros la barbarie.
Claro, nosotros. Y los otros son los que dicen ser la civilización, pero en realidad son los más bárbaros de todos.
Claro.
Que es lo que a lo largo del Martín Fierro aparece como que la ley es barbárica, la policía es barbárica, y que al final del Martín Fierro se termina yendo con estos indígenas que desprecia Sarmiento, diciendo explícitamente Martín Fierro que incluso con todos los males que se dicen de ellos, no le van a poder hacer peor que lo que le hicieron en la supuesta civilización. Vamos a hablar un poquito más de eso después. Igual. Vamos a hablar un poquito más de eso después porque hay mucha tela para cortar, mucha tela de poncho para cortar.
Vamos a escuchar a Bife, Otras Maneras.
Qué bueno. Si hay una manera de despejarnos para poder entender, si hay una manera de levantarnos para tomar el poder de nuestra vida. Si hay una manera de despertarnos a una realidad común, si hay una manera de liberarnos antes de ir al ataúd, vamos a buscarla donde no se ve, donde gas ni balas pueden acceder, donde solamente nosotras podemos ver. Donde solamente nosotras podemos ver. Donde solamente nosotras. somos un montón. Si hay una manera de vincularnos sin perder el corazón ni la cabeza. Si hay una manera de romper todo lo que no deja crecer. Si hay una manera, si hay algún modo de dejar de obedecer. Vamos a buscarlo donde no cede. Nuestra mente en llamas arde y va a prender. Fuego a todo lo que no nos deja ser. Fuego a todo lo que no nos deja ser. Fuego a todo.